seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 20 grados 4 décimos la temperatura, humedad 96%. La provincia anunció el envío de turnos para la segunda dosis de la vacuna contra el dengue. El Ministerio de Salud destacó la importancia de completar el esquema de vacunación para alcanzar la protección adecuada. Además, indicó que los destinatarios son aquellas personas que cumplieron los 3 meses de la primera aplicación. Recalcó que antes de asistir al vacunatorio en el día y la hora indicada en el correo electrónico, es importante chequear las contraindicaciones en el portal de la provincia o llamando al 148. El radicalismo pidió al gobierno que se incluya en extraordinarias el tratamiento del presupuesto 2025. El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, se lo solicitó al jefe de gabinete, Guillermo Francos, en una reunión que mantuvieron junto a otros bloques para analizar el esquema de trabajo. Además, abogó por la baja de las retenciones, que no está en la agenda, y señaló que el impacto fiscal impositivo que padece el campo argentino es brutal. Desde la Cámara de la Industria de la Carne dicen que mientras baja el consumo de vaca, crece el de pollo y cerdo. Su titular, Miguel Schieriti, se refirió por Radio Provincia al fuerte incremento de la producción porcina y señaló que existe un cambio de hábitos alimentarios por una cuestión de costos y precios.
La producción de cerdo viene creciendo fuertemente y se está empezando a exportar cerdo. Y el consumo de cerdo en Argentina, que hace 40 años era de 3 kilos por habitante por año, pasó a 23 kilos por habitante por año hoy. Viene creciendo muy fuerte en función de que con el precio promedio de un kilo de vacuno vos comprás 3 kilos de pollo entero o comprás casi 2 kilos de cerdo. Entonces, bueno, esto termina por ser un fortísimo impulso al consumo.
Britondo se defendió de las denuncias por cuentas offshore y dijo que tiene todo en regla. El diputado nacional del PRO se defendió de la investigación que expuso 5 propiedades en Miami no declaradas por un total de 2,6 millones de dólares a nombre de su esposa Romina Diago. El legislador dijo que la justicia todavía no le pidió nada y que cuando lo requiera presentará todo lo que tenga que presentar. Algo nublado el cielo en La Plata, 20 grados 4, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, el programa que se dedica a analizar la realidad desde la historia en una Argentina y en un mundo que cambia, que gira, que cambia tanto. Asume Trump, tenemos a Milei, anuncian un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto tratamos de afirmarnos, aunque sea en algo, en algún lugar firme en todo esto que se mueve. La historia puede ser uno de esos lugares. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la operación técnica está Rocío Alonso. Operando desde La Plata está Agustín Varela. En la producción está el amigo Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Joaco Pereira. en la técnica Jorge de Tenzanos. Antes de empezar, antes de que vayamos a nuestra primera entrevista, me gustaría decir que, bueno, tenemos a Donald Trump firmando 200 decretos en el primer día de gobierno. Ninguno de esos decretos nos cae bien, no le importa a nadie, pero lo queríamos decir. Por otro lado, queremos darle la bienvenida al nuevo nieto que han encontrado las abuelas de Plaza de Mayo. Es increíble que, a pesar de que le recortan el presupuesto, de que se maltrata tanto a los organismos de derechos humanos, ahí están, las abuelas siguen encontrando a los nietos, lo cual, como siempre, es un gran ejemplo en el que nosotros podemos mirarnos. Con respecto a lo que recién mencionaba, la cuestión de que nuestro presidente, Javier Milei, se encuentra con Cristalina Georgieva y anuncian que va a haber un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nuevamente nos va a prestar plata, plata que por supuesto nunca vemos, pero que nuevamente nos va a prestar plata. Me gustaría recurrir al archivo para que ustedes puedan escuchar lo que decía Javier Milei, no hace tanto, no hace tanto, ya era presidente, lo que decía Javier Milei de los políticos que hacen que el país se endeude. A ver, ¿qué decía?
La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. La forma que usa...
Bien, suscribimos cada una de las palabras de Javier Milei. Lamentablemente lo que está haciendo en este momento es negociando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Se crea un clima, hay como una especie de previa al endeudamiento. Uno escucha periodistas, escucha economistas, escucha políticos que van preparando el terreno para que prácticamente celebremos el momento en el que nos vamos a volver a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. No hace tanto Macri nos decía que nos íbamos a enamorar de Lagarde, que era en ese momento la directora del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que no nos enamoramos para nada. Y lo mismo ocurrió en el año 2001, ni bien empezó el año 2001, de la Rúa diciendo qué lindo es dar buenas noticias, y anunciaba que el 2001 iba a ser un gran año porque el Fondo Monetario Internacional nos había vuelto a prestar plata. No es nada para festejar, me parece que un lindo archivo este que acabamos de encontrar. Ahora, dicho esto, vamos a nuestra primera entrevista. Y nos ponemos en contacto con, nada más y nada menos, que Karina Bonifati, que es autora del libro Madres de Próceres, Partos que hicieron la historia. Qué buena idea hacer un libro sobre las madres de los próceres. Karina es escritora, autora de varios libros, licenciada en letras, docente de la UBA, investigadora independiente de la Biblioteca Nacional. Hola Karina, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola Sergio, buenas noches.
Buenas noches, gracias por darnos esta entrevista. Y queríamos hablar un poco de este libro, Madres de Próceres, y después hablar de otro un par de temitas más. Pero por ahí, para empezar, para romper el hielo, me gustaría saber cómo se te ocurrió esta idea, que la verdad que está buena. No sé cómo no se me ocurrió a mí.
Fue una... ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue una circunstancia particular, y es que yo quería escribir la historia de mi abuela, Josefina Ventura, porque era muy particular por su actividad política y periodística, siendo casi analfabeta. Y en la generación, digamos, de Eva, ella nació en 1922 y murió en el 93. Y mi agente literario de ese momento me decía, pero ¿por qué? ¿A quién le puede importar su historia si tu papá no es un prócer? Ahí nació. Entonces yo dije, bueno, entonces escribo las madres de los próceres y entonces puedo escribir de mi abuela. Y bueno, entonces escribí Madres de Próceres, en 2010 salió la primera edición, con la historia de una investigación particular que hice sobre fuentes periodísticas, literarias, y se vendió muy bien, no digo cantidad, pero gustó el libro y quedó que me seguían llamando, como ¿dónde está? Y se había agotado esa edición de Ediciones B, y muchos años después, y gracias al vínculo que yo tuve a partir de esa publicación, cuando Hugo Chumbita me hace una entrevista, cuando hablo de la madre de San Martín, y me baso, sin conocerlo a él, en El secreto de Yapeyú, sí, el manuscrito de Joaquín y demás, bueno, ese después. Pero en ese momento fue creciendo un vínculo de amistad con él, y él le contó a la editorial Octubre, y ellos me ofrecieron hacer la reedición en 2023. Y entonces allí amplié el libro, le agregué dos madres más, la de Moreno y la de Lavalle, que faltaban sumadas a otras 10.
Sí.
Y al final puse una coda con la historia de mi abuela. Y entonces ahí cierra el círculo, digamos.
Bien, entonces no nos vamos a perder la historia de tu abuela, eso lo vamos a tratar de escuchar dentro de un ratito, pero me imagino que no habrá sido nada fácil encontrar información sobre la madre de los próceres, ¿no?
Y no, básicamente yo en una parte del libro digo, ¿no? La vida es parecía ser esa rayita que está entre la fecha de nacimiento y la muerte,
claro.
Y nada más.
Sí.
Y yo decía, tengo un guión.
Claro.
tengo el tema, pero entonces claro, la investigación, mucho a la Biblioteca Nacional le fui encontrando.
Sí.
Fueron algunos años, 2007, 2008, 2009, salió en 2010 aquella, y después de esa publicación, como a uno le quedó ya el tema, viste que a veces terminás un libro y luego empezás a descubrir más cosas.
Sí.
Y entonces fui tomando algunas notas y actualicé. Por ejemplo, muchos hijos de los próceres, de las madres de los próceres, no estaban anotados o porque eran mujeres, entonces nosotros pensábamos que, no sé, Belgrano era el cuarto hijo, después el sexto, después el octavo, y resulta que tuvo 16 hijos.
Pará. La mamá de Belgrano tuvo 16, claro, hijos.
Sí, 15 la de Sarmiento, 20 la de Rosas, por darte una idea.
Ah, pero mira vos, me parece que esta es la noticia de la noche. No tenía idea de que había tantos hijos de Sarmiento, tantos hermanos.
Sí, por ejemplo, son 5, por ahí algunas no son tan fértiles, pero sí, suelen ser un promedio de 10.
Ajá, mira vos.
O sea, esto de tener un hijo, dos, ya los próceres por ahí, por ejemplo, que tienen 3 hijos o algo así, pero las madres suelen tener entre 10 y 20.
Claro, yo tengo 14,
la mamá de Moreno.
Yo tengo solamente 2 hermanos, no tenía chance de ser prócer. Hablemos primero,
hay que poblar la colonia, ojo,
había,
¿no?
Que
la iglesia sonaba la campana, lo cuenta Ricardo Lesser en La infancia de los próceres, o en Hacer el amor, no me acuerdo en cuál de los dos, Ricardo Lesser, que yo, gracias a Ricardo Lesser, supe muchas cosas,
sí,
de sus libros, y tocaba la campana en la iglesia a las 10 de la noche, en la época de la colonia,
sí,
para que le recordara a los maridos que había que poblar la colonia.
Quedémonos un minuto en esta historia maravillosa, que si no nos alcanza el tiempo te llamo otro día de vuelta, pero en un momento determinado sonaba la campana y esa era la señal para que los hombres se acerquen a sus mujeres o a su esposa.
Sí.
Y empiece la cosa, o sea, como si fuera, como empieza, sí, la pelea, suena la campana, empieza, y sonaba otra campana para terminar,
No, mira, no lo sé, pero sí que era algo muy, imagínate además que había muchas enfermedades, mucho sufrimiento, porque a la mitad, normalmente la mitad moría.
Claro.
Bueno, en el campo mucho tiempo después se siguió diciendo, ¿no? Cuando alguien le pregunta cuántos hijos tenés una mujer a la otra.
Sí.
Se contesta por vivos y muertos, ¿no? Tantos vivos y tantos muertos. Era muy común en el pasado.
Sí.
Y era muy común, y hasta hace poco tiempo, ahora no lo sé, pero lo sé por gente que del campo, que sí, que sí. 5 vivos y 4 muertos. ¿Cuántos hijos tenés?
Ya, mirá, que es impresionante que esté incorporado de esa forma, porque hoy en día casi no se quiere hablar de eso, ¿no? No se quiere ni nombrar. Y por otro lado, sí, Me imagino la escena, ¿no?
Nadie quiere tener hijos, más difícil.
Sí, bueno, eso también, por otro lado, han cambiado las cosas. Pero llega un hombre cansado, una mujer cansado, suena la campana, se miran. ¿Y?
Sí, deliraría. Capaz que ni se miraba. Mira, sí. Mi abuela era la 11 de 12.
La 11. Sí.
Sí, el mayor le llevaba 20 y la menor un año.
¿Y la campana sonaba algún día en especial o sonaba todos los días?
No, yo creo que sonaría de lunes a viernes, no estoy...
El domingo seguro que no. El domingo no sonaba.
Mira, hay que leer a Ricardo Lesser para saber esas cosas.
Ricardo Lesser, porque... mira, lo voy a leer.
Sin ninguna... Una prosa extraordinaria. Tiene. Ahora publicó un libro, creo, sobre otra cosa, pero Lola Mora, sí. Pero tiene el libro en La infancia de los profesores. Yo aprovecho para decirlo. En mi libro es básicamente lecturas y comentadas.
Claro.
Ideas acerca de las lecturas o de otras fuentes por ahí, ¿no? Pero de lecturas diversas o de entrevistas. Por ejemplo, en La Madre de la Valle me entrevisté a la chosna, digamos, a una descendiente.
Sí.
Y me dijo, ¿y cómo no sabe dónde está la mamá de la Valle? Está acá, en la Recoleta. Y yo pensé que era la iglesia, que era el cementerio.
Sí.
Y era la iglesia del Pilar. Está ahí entrando en una plaquita en el piso.
Ah, sí, bueno, y hubo mucho tiempo que la iglesia funcionaba como cementerio. Eso también pasó, sí.
Claro, y ahora me dijeron que ahí abajo, muertos que no se sabe quiénes son.
Sí.
Ahí, en la misma iglesia del Pilar. Bueno, uno va descubriendo todo este tipo de cosas, las costumbres, sobre todo lo de cómo se enterraban a los muertos, según si eran ricos, o bueno, los ricos en las iglesias, pero el resto, si hay cada sistema que es impresionante, ¿no? Sí. O los colgaban para ver y los vinieran a buscar, alguien que los reconocía, no, una cosa así de loco.
Sí, te digo que es un temazo, ¿eh? Pero bueno, no nos desviemos tanto, porque no por nada te hizo el prólogo el gran Hugo Chumbita, que como recién mencionabas vos, escribió El secreto de Yapeyú, y me parece que podemos hablar, esto nos da lugar para hablar de tu capítulo número 2, que es Gregoria Matorras o Rosa Guarú. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál fue la mamá de San Martín y qué información vos pudiste recoger?
Mira, lo que se deduce de las investigaciones que tienen más de 20 años, 25 años, es que la madre verdadera, la madre lógica, fue Rosa Guarú, que es la que fue la nodriza,
sí,
la que lo amamantó y demás. Y que los padres adoptivos, digamos, que son los que estaban en ese mismo lugar donde era amigo, porque del padre biológico de San Martín, que es Diego de Alvear, que iba con frecuencia a donde Juan de San Martín era el capitán, era de Yapeyú, sí, el gobernador de Yapeyú. Entonces se paraba en su casa y demás. Y ella era una guaraní de 17 años y él era un muchacho de 20 y pico, muy ilustrado, un tipo muy inteligente. Y bueno, y se supone que fue así, esa es la verdadera historia. Y lo más interesante que se supo es que tanto Gregoria Matorras como Juan de San Martín, si bien se sabe que son los padres biológicos, no, pero digamos, se los ha dado como biológicos,
sí,
la imagen, la cara que nosotros conocemos de ambos son falsas.
Ajá.
Tanto, eso se descubrió el año pasado.
Ah, a ver.
Entonces... Vamos. Claro, eso es impresionante, porque es verdad que tenían esos nombres, pero no esas caras. Eso es un error que no se sabe si fue, digamos, ingenuo o provocado en unas transcripciones en el Archivo Gráfico Nacional, que después, bueno, está todo explicado en el libro, no quiero perder tiempo con los detalles de la documentación, pero... Está comprobado, digamos, que esas caras no corresponden a esos nombres.
Sí.
Es más, la mamá, que de esto estamos hablando, es un tipo de reproducción que no puede haber existido en el momento en que la mamá de San Martín murió, que murió en 1813, Gregoria Matorras. O sea, que no es esa señora que nosotros vemos en las imágenes, con ese cabellito así recogido, sí, y unos aritos, no es ella.
No es ella. Ahora, yo sabía... que el mismo San Martín, que tiene retratos que lo muestran con caras muy distintas, y que Exacto. en un momento se intentó construir esa imagen del santo de la espada, un poco más rubio, un poco menos indio, como lo describe sí. Rivadavia en alguna de las cartas, ¿no?
Claro, sí, sí, bueno, ha sido... Bueno, le decían el indio, a Rivadavia le decían el sapo, digamos. Claro, la gente mala le comenta, pero además todos tienen sus apodos, ¿no? Es muy común en la política, es muy común en la vida... Pero sí, la imagen, San Martín era un tipo alto, 1,80 m, pelo negro, ojos negros. Mm. Es muy divino como describe su cara Alberdi, cómo tiene una boca pequeña, ricamente dentada, ¿no? Y también otra mujer que lo describe muy bien es Mary Graham, que conversa con él. Mm. Y dice cómo su mirada se mueve, los ojos se posan en muchos objetos... Y como que expresan mil cosas y que son brillantes y tiene como una juventud en los ojos. Bueno, es maravilloso. Pero sí dice que es de raza mixta, digamos. Lo dice ella, es inglesa ella, ¿no?
Claro, qué golpe a esta idea de que los argentinos somos todos blancos y europeos. Claro. Poner al máximo exponente de la cultura histórica argentina, José de San Martín, un mixto, un claro. negro.
Pero además lo más interesante que tiene esta cuestión de que es el indio o el cholo de Misiones, como le decían, pero es un excelente lector que va arrastrando en sus viajes baúles con cientos de libros, que en cada lugar donde va funda una biblioteca. ¿Y de dónde viene todo eso? Viene de Diego de Alvear, uh-huh. que es un hombre que manejaba muchísimos idiomas, entre ellos tupí y guaraní, uh-huh. la nodriza guaraní. Hay que leer también lo que contaba en sus escritos este gran investigador, geógrafo, bueno, ilustradísimo, que estaba contratado para escribir sobre los límites de los ríos Paraná y Uruguay, sí. las cuestiones culturales. Bueno, y él habla de cómo son los guaraníes y dice, ¿no?, que eran sensuales, te los resumo, zarpadas las guaraníes.
Eran zarpadas las guaraníes, bien, bien por ellas.
Claro,
bien
como que eran, digamos, desinhibidas, bellas. Ah. Bueno, no sé, hay que leerlo bien. Yo hice algunas citas, pero quiero decir, no es que esto sea una prueba. Mm. Digo, son indicios que vienen a corroborar otros tantos, ¿no? Como podría haber sido San Martín con el sueldo que tenía comprado, o su guitarra, o luego, bueno, antes, sus libros. Y se deduce lo que también se descubrió, y esto tiene que ver la investigación también de Hugo, de que el que, digamos, bancaba su carrera militar y su vida era Diego de Alvear, ¿no? Que era gente, por supuesto, los Alvear, las bodegas Alvear, ¿no? Es esa misma familia.
Claro. Mira vos, qué lindo
claro,
recuerdo que digas
bodegas.
Cuando
uno toma algo de Alvear, un vino o sí. un champán en Año Nuevo, se puede acordar de la
cara de
las bodegas, el padre de San Martín. Sí.
¿Qué podemos decir, aunque sea para ir interesando a la gente en este libro? Estamos hablando con Karina Bonifati, autora de Madres de Próceres, de la enormemente próspera María Josefa González Casero, la mamá de Manuel Belgrano.
Mira, lo que más me gustó es el día ese yo lloré, el día que encontré las cartas que le escribió la mamá de Belgrano al rey de España, ¿no? Sí. Primero a Carlos IV y después a Carlos III, después a Carlos IV. La impresión fue impresionante, porque encontraba en manuales o en libros de historia que decían que ella no sabía firmar, que ella no escribía, no sabía firmar. Mm. Qué tema, ¿no? Porque mi abuela tampoco sabía escribir, pero hacía revistas para Eva Perón.
Ahora vamos a tu abuela.
Pero bueno,
minutos.
Pero te quiero decir, sí, eso sí. de escribir sí. o no escribir, saber escribir o no saber escribir. ¿Cuánto hay ahí de... Es un tema muy... muy interesante, porque ella, cuando al padre de Belgrano cae preso sí. por estafa a la aduana de Buenos Aires, queda preso en su propia casa. Es el momento que está Belgrano en España estudiando, sí. tratando de arreglar las cuestiones del padre.
Sí.
Y ese libro... pero lo escribió Miguel Bravo Tedí, un amigo de Chumbita que falleció hace 2 años, sí, que creo que en julio de 2023, sí, que yo lo conocí, que era un ser maravilloso, que él además lo encontró de casualidad, estaba buscando otra cosa en Sevilla, sí, y se encontró con un documento, lo trajo, lo hizo reproducir fotográficamente, lo hizo digitalizar, qué sé yo, lo logró leer, y eran cartas de la mamá de Belgrano al rey, que estaban en Sevilla, en un archivo que decía, no sé, Buenos Aires, no sé, 520, no me acuerdo, algo así, 510, sí, creo, que no decía nada. Bueno, eso hizo el libro él, que se llama Belgrano y su sombra, creo, y 2005... Y yo cuando me lo encontré en 2008, 2010 en la Biblioteca Nacional, bueno, hice una transcripción de varias de las cartas, hice una lectura de la letra de esta mujer, de cómo escribe esta mujer,
sí,
diciendo todo lo que le pasa, pidiendo audiencias, no la atienden. Imagínate cómo es la justicia ahora, imagínate en la época de la colonia. Ella
¿cuál
va
es peor? ¿Cuál es peor? No sé cuál es peor. Pero escribe llorando.
No, bueno, es como horrible, pero con otra forma.
Claro.
Digamos, pero sí es de una desconsideración absoluta, ¿no? Y Belgrano es muy joven en ese momento, entonces también se explican muchas cosas de su personalidad, creo yo. Él tiene una gran identificación con el sufrimiento de la madre. Las madres en esa época son las que están más cerca de los hijos hasta que son más grandes. Los padres casi no están con los hijos en ese tiempo,
bien,
¿no? Por el tipo de vida. Entonces ella es como la mediadora entre el padre y preso. Bueno, es un tema muy impresionante. Y son 37 personas viviendo en la casa y no tienen para comer. Y pensá que era la segunda familia más rica de Buenos Aires. O sea, se viene, lo que dice Bravo Tedín es la figura es que es un desmoronamiento. Se viene abajo la vida que ellos tenían o hacían. Y bueno, él después muere, cuando logran salir de la cárcel al año muere, es cuando más o menos vuelve Belgrano de estudiar.
Bien.
Y
estamos
mucha fuerza, la fuerza que tiene esa mujer cuando escribe es increíble. Y cómo lo han soslayado, porque digamos, nadie lo ha... Yo no me lo encontré porque lo busqué mucho, ¿no? Pero no, este tipo de materiales... Y hablando un poco de lo que veo que vos te interesa siempre, que es cómo llegamos a la actualidad, cómo llegamos a pensar lo que nos está pasando, ¿no?
Sí.
En esta realidad que no podemos soslayar. Y yo creo que tiene que ver mucho con no reparar en ciertas realidades, en ciertas materialidades, en ciertos territorios, ¿no? En todo lo que es acallado, silenciado, reprimido, desconocido. Yo creo que hay que explorar. Yo exploré.
Sí, ya veo. Ya veo que exploraste.
Yo creo que hay que explorar, claro, y salir de los formatos y pensar y ser un poco irreverente en las lecturas, ¿no? Desconfiar de lo que uno lee, básicamente. Porque si yo tengo que creer en lo que me decían en principio, es que, por ejemplo, María Josefa González Casero no sabía escribir ni firmar. Voy a buscar algo que escribió, y mira, le escribió cartas al rey, y no solo ella, o sea, la mamá de San Martín adoptiva, Gregoria Matorras, también le escribió al rey. Son las dos únicas mujeres, porque ningún hombre que yo conozca haya hecho eso, de escribirles tratándolos de injustos al rey.
Bien,
mujeres, ¿no?
Me gusta esta información. Estamos hablando con Karina Bonifati, autora de Madres de Próceres, Partos que hicieron la historia, que además se le ocurrió porque como le decían que la historia de la abuela no le iba a interesar a nadie, que había que hablar de las madres de los próceres, se mandó todo este libro. Pero hablemos de tu abuela, hablemos de Josefina Ventura. ¿Qué es lo que tanto te apasionó de tratar de rescatar su figura?
Bueno, primero es imposible decir, cuando uno conoce a alguien extraordinario, es muy difícil contar cómo era, ¿no? Digamos, lo que yo te puedo decir es que si ella estaba presente, era el alma de la fiesta. Y también era tan querida como de pronto decía, bueno, mi abuelo le decía Radio Colonia, ¿no? Era un personaje. Pero básicamente lo que fue muy importante es que tanto mi abuela como mi abuelo, como mi padre y mi tía, tuvieron participación en la vida política de la Argentina, digamos. Mi abuelo, desde la época de Alvear, en los años 20, 30, tuvo preso a Martín García como dirigente radical, etcétera. Era convencional de Irigoyen, irigoyenista, y después, con todo el descontento, con Balbín, con la, después de la muerte de Irigoyen y demás, y obviamente es uno de los radicales que trabajó siempre para Perón, digamos. Mm. Pero en el 44 ellos se conocen, en, digamos, por el mismo motivo que se conocieron Perón y Evita. Y eso porque es el terremoto de San Juan, donde mi abuela, que tenía una vida muy pobre, fue siendo diferentes posiciones, o sea, pasando, estando con las monjas, después fue criada de, los, de la familia Orfila, sirvienta, digamos. Después consiguió trabajar en una tienda y después consiguió trabajar en una revista conservadora, La Quincena Social de Mendoza, dirigida por Napolitano, y ella, sin saber leer y escribir, viajaba siendo corresponsal. Y encontré las fotos, están en la revista, está en la Biblioteca Nacional, que justo se llama José San Martín de Mendoza.
¿Y cómo mandaba las notas?
Y ella tenía, ella siempre conseguía que alguien, ella le dictaba. Cuando ella fue secretaria del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires en 1952, Salvat, Raimundo, ella tenía un secretario, Enrique Otegui, y ella le dictaba al secretario. Nadie sabía que ella no sabía escribir, pero ella sabía qué decir.
Me haces acordar a la historia de este, ahora no me voy a acordar, creo que se llamaba El Lector, este, de esta mujer que...
Sí, de Slink, ¿no?
Sí, sí,
¿de
sí, Slink? Esa, sí, esa historia. Este, ella no le decía a nadie y nadie se daba cuenta que ella no sabía leer ni escribir.
Claro, era una impostora, en su propia vida era una impostora. Aparte se dice montadísima, ¿viste? Se ponía los sombreros, las cosas de bisón, la estola, no sé dónde sacaba las cosas porque ella... Fue creciendo a poco, pero ella se producía.
Sí.
Y bueno, salió adelante de ese modo, ¿no? Gracias a eso, bueno, hizo, se convirtió en una dirigente política de tipo... Bueno, ahora se está digitalizando todo el archivo de la familia que ella le legó a mi padre, y mi padre me legó a mí, que tiene toda la documentación, fotografías de... desde los años 20, 30 y hasta los 70. Este, bueno, y todo eso lo está digitalizando el Instituto de Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón del Museo Evita.
Sí.
Y esa colección, Ventura, que es el apellido de ella, Bonifati, que es el apellido del padre que no es el padre biológico de mi papá. O sea, yo soy Bonifati porque Bonifati se casó con mi abuela, que ya tenía dos hijos, porque en esa época que ella va al terremoto de San Juan, cuando va como corresponsal de la revista La Quincena Social, ella está separada con dos hijos chiquitos. Y sin embargo, y pobre, y sin embargo va como corresponsal ahí, lo deja con unas tías, va, conoce a Bonifati en el mismo momento en que Evita conoce a Perón. Y se enamoran. Entonces sí. Yo creo que Eva Perón se convierte en un modelo para ella. En un modelo de no solo político, sino de vida.
Sí.
Y bueno, entonces sigue en ese rumbo hasta que... Ella era la peronista, él era radical. Pero juntos emprenden una vida donde, bueno, hicieron muchas cosas por su lado, se peleaban, se querían un montón, pero se suspendían por ahí la palabra, tenían actividades muy diferentes, porque mi abuelo era Vicente Bonifati, era amigo de Meromans, y era otro ese tipo de personas, tangueras también, ¿no? Tangueros, poeta,
sí,
actor. Y él sí tenía una vida mucho, mucho más acomodada, por decirlo así,
sí,
aunque no era de una familia acomodada, comparado con ella. La historia de ella a mí me parece fascinante porque de algún modo va contando toda la historia. Pensá que engancha el primer peronismo con 20 y pico de años.
Y porque el tiempo se nos va acabando, pero tengo ganas de preguntarte, con tanto compromiso peronista, ¿qué fue de ella a partir del 55?
Bueno, ellos en el 55, bueno, tienen que quemar todas las revistas. En el 56 están con Valle y el levantamiento, con tiene amigos militares y civiles. Bueno, Valentín Irigoyen es uno de... Ahí está, hay mucha información histórica nueva que yo voy a aportar en el archivo. Como qué pasó con Valentín Irigoyen realmente esa noche cuando murió, porque mi abuela estaba ahí. La esposa de él era su mejor amiga. Y en ellos fue, se tienen que ir y se van a Mar del Plata. Motivo por el cual yo soy marplatense.
Mira, mira la vuelta.
Y ahí se hacen de abajo, ahí ponen la lonera marplatense y mi abuela pasa de de estar toda divina haciendo entrevistas, qué sé yo, a tener chofer, a estar en una máquina de coser, en una lonera. Pero siguió así.
Bien, es una...
Y fue dirigente a los años 60, 70.
Claro, es una historia extraordinaria.
En Mar del Plata.
Muy, muy, muy buena historia. Todo esto, además, en el mismo libro, Madres de Próceres, Partos que hicieron la historia, también hay una coda final que está dedicada a esta abuela tan maravillosa que tiene Karina Bonifati, que es con quien estamos hablando. Te agradecemos mucho esta participación en Historia Nocturna y la verdad que nos hemos quedado todos con la boca abierta con varios de los datos que has tirado, sobre todo con el tema de la campana.
La de la campana. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, dejo un beso y un saludo a los oyentes.
Chau, chau.
Chau, chau.
Historia Nocturna.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Grave la cosa,
Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja se queja y se queja. ¿Qué cojones tiene mamá? ¿No lo ves? Ella se queja porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. Una vez por mes. Un miércoles de miércoles la policía la quiso arrestar por reclamar lo que le corresponde. Me vuelvo loco, los quiero matar tranquilamente y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos que están elongando.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Supermayorista Vital.
Llegó el verano Vital y tenemos el mejor ahorro para vos. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en todo: televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. Smart TV 55 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 57.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de enero o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día, el año.
Desatormentándonos.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña.
Elicio.
Para que no te estafen.
Y seguimos en Historia Nocturna, estamos en la segunda media hora después de esta primera entrevista. Ahora vamos a tener una nueva entrevista y en este caso vamos a hablar de un problema que la verdad que los medios tocan muy poco, que tiene que ver con los pequeños productores rurales. Siempre se habla del campo, el campo, y cuando después te enterás quién es el campo, es el Grupo Copatel, son los grandes productores, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy vamos a hablar con Matías Bol, integrante de la Mesa Nacional de la Federación Nacional Campesina, organización que nuclea a pequeños productores, campesinos, pueblos originarios de distintas partes del país. Hola Matías, ¿estás ahí? Bienvenido a Historia Nocturna.
Hola, buenas noches, Sergio. Un saludo para vos y para tu audiencia.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, Matías. Decinos desde dónde nos estás hablando.
En este momento yo soy un entrerriano afincado acá en la ciudad de La Plata.
Bien.
Trabajando en el Centro Nocturno La Platense.
No sé si estás muy cerca del micrófono o muy lejos, pero es como que por momentos se escucha mal. Fíjate.
¿Sí? Si, ¿pareció?
Ahí, sí, se escucha bien ahí, pero bueno. De última nos vamos arreglando. Empecemos por esto. Nos enteramos que hay una convocatoria que están haciendo y queremos enterarnos de qué se trata la convocatoria y cuál es el motivo.
Sí, efectivamente, el 21 y 23 de febrero hacemos una reunión nacional de nuestra organización, como hacemos habitualmente. El tema es que los tiempos que vivimos no son como habitualmente la solíamos hacer, sino que estamos en medio de una situación muy, muy, muy difícil. Tengamos en cuenta que este gobierno nacional de Milei vino en primer lugar a terminar con las organizaciones sociales, con las organizaciones campesinas. La Federación Nacional Campesina nuclea, como vos bien decías, a pequeños productores, criollos de los pueblos originarios, de las economías regionales, como la horticultura acá en Buenos Aires y en el cinturón ártico de La Plata. Por lo tanto, venía a terminar con esas organizaciones, con los sindicatos, con los movimientos sociales, porque el objetivo es la política que estamos padeciendo sobre nuestras espaldas, que es concentración económica en muy pocas manos, el ataque a la soberanía. Y por lo tanto, particularmente en el campo, se está pasando una situación muy, pero muy, muy difícil. Se han agudizado todos los problemas. Nosotros el año pasado, para que vos y la audiencia tengan una idea, durante el mes de agosto del año pasado, más de 2.500 originarios, exactamente, campesinos originarios, Huichí y Cuom, caminamos más de 80 kilómetros en el impenetrable chaqueño. Primero, la fortaleza de este pueblo argentino, en particular el pueblo chaqueño, de enfrentar las políticas de hambre. La consigna de esa marcha era contra el hambre, pero a su vez se te partía el alma a conocer las historias de los padecimientos que se están viviendo, ¿no? Hambre, cambio de mesas, de sillas por un pedacito de carne, venta de celulares para poder comer o comprar algún remedio, tuberculosis, chagas, bueno, una situación desesperante. Lo mismo está pasando con la mayoría de las economías regionales, ¿no? Porque este gobierno está abriendo indiscriminadamente la importación de todos los productos, pero particularmente los alimenticios. Por lo tanto, la yerba está en una situación crítica. Vimos hace unos meses los compañeros yerbateros acá en el Obelisco reclamando. La horticultura está en una situación muy crítica, la fruticultura. Bueno, esa es la situación que hoy se vive, y en esa situación es que hacemos esta reunión nacional para poner sobre la mesa estos problemas, pero centralmente cómo frenamos esta política de exterminio que tiene el gobierno nacional.
A ver, para que podamos entender todos, los oyentes, yo mismo, hay muchísimas cosas que se nos escapan. En primer lugar, la Mesa Nacional de la Federación Campesina, ¿cuántos productores nuclea, más o menos?
Nosotros hoy en la actualidad estamos alrededor de 12.000 familias campesinas de 16 provincias de la Argentina, de Chubut para arriba. Bueno, sí, casi seguro que en muchas de las provincias nuestros compañeros durante muchos años hemos estado visibilizándonos con ferias o con verduras o con distintas expresiones, porque sí, también vos lo decías al inicio, es algo que está en el tapete y parece ser cercano, pero es muy lejano para la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Porque hoy el 93%, según el último censo, es una población urbana, pero el debate la tenemos que dar en las ciudades, porque bueno, es ahí donde tenemos que generar la discusión, en los debates y demás, porque no han metido esto que vos también decías: el campo es uno solo, y cuando hablamos del campo no imaginamos solamente a Grobo Patel, a Dreyfus, a, bueno, los que producen soja. Y el campo es eso, y también están los chacareros que producen soja, y también hay pequeños productores que producen trigo, maíz y demás, que es tan brutal, para que la audiencia tenga una idea, es tan brutal el ajuste y el desinterés, ya te diría, por este sector de la producción, no solamente por la industria nacional, sino también por los productores, que hoy un productor de Córdoba, hace unos días yo tenía la oportunidad de hablar con algunos productores en el sur de Córdoba, que es el tercer mejor suelo del mundo, ¿no? Para que nos ubiquemos donde estamos hablando, un productor que hacía 1.200 hectáreas de soja,
sí,
no le cerraban los números. Por lo tanto, es tan brutal, para graficar de alguna manera, va a ser pelota a los pequeños productores, y también va a afectar gravemente a una parte concentrada. Por lo tanto, en ese contexto nosotros bueno, necesitamos como nunca no solamente discutir entre nosotros, entre las distintas organizaciones del campo, sino también generar los vínculos, como lo venimos haciendo, con distintos sectores de la CTA, del ATE, de la CGT, de la Iglesia, los movimientos sociales, discutiendo un programa que contemple las necesidades que hoy estamos viviendo.
Sí, Mati, estamos hablando con Matías Boll, integrante de la Mesa Nacional, de la Federación Nacional Campesina. Vos recién decías que está en una grave crisis la horticultura. Uno mira los precios cuando quiere comprar verduras, frutas, y realmente están carísimos. ¿En qué momento del eslabón de toda la cadena productiva se termina deformando todo esto? Porque si ustedes están tan mal y los precios están tan caros, ¿quién se está llevando toda la diferencia económica?
Es muy buena pregunta, ¿no? Justo hoy a la tarde teníamos una reunión con productores acá de la zona de La Plata, y muchas veces decían los compañeros y las compañeras que se acuerdan de la verdura cuando está cara, ¿no?
Sí.
Que es una realidad, porque los que viven en la ciudad, la forma de acceso, lo más cercano al campo sería cuando va a la verdulería, ves un tomate y demás.
Sí.
Para hacer cuentas fáciles,
sí.
Lo que sale un kilo de cualquier producto, un kilo de tomate, por ejemplo,
sí.
Más o menos, y no le vamos a errar por mucho, es lo que le pagan un cajón a un productor. O sea, si está 3.000 pesos el kilo de tomate,
sí.
Están pagando 3.000 pesos el cajón de 20 kilos.
Vamos con esa cuenta. Un cajón de 20 kilos,
sí.
Que le pagan a un productor de la federación como ustedes, un pequeño productor, a ustedes le pagan lo mismo que en la verdulería sale un kilo. O sea,
sí,
que
sí.
20 veces es la diferencia entre lo que ustedes cobran y lo que le cobran a un consumidor, sí. En la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba o cualquier ciudad del país. ¿Y quién se queda con eso? ¿Quién se queda con esas 19 partes que están faltando?
Una cadena que nosotros venimos denunciando ya hace muchos años. Nosotros, si bien la federación, la FNC, tiene 15 años de existencia, las organizaciones de base, entre ellas una que existe acá en La Plata, tiene cerca de 40, y venimos denunciando ya hace mucho tiempo toda una cadena muy parasitaria.
Sí.
Y que eso se ha mantenido más o menos invariable en los, te diría, en los últimos 20, 30 años.
Sí.
El problema es que ahora eso se agudiza con el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, mañana a las 8 de la mañana en la ciudad de La Plata, la FNC, junto con otras organizaciones, vamos a estar yendo a las puertas de DELAP, porque con los tarifazos, hoy un pequeño productor que tiene 2 hectáreas en producción,
sí.
De verduras mixtas, ¿no?
Sí.
Están llegando boletas de 750 mil pesos, cuando a su vez, en el 2024 bajó el consumo del pueblo, de la gente, en un 20% los alimentos en general y los productos agropecuarios, podemos decir que entre el 20 y 30% ha bajado el consumo de fruta, de verdura, de la leche. Bueno, de la carne estamos a niveles de hace 100 años atrás.
Sí, el peor del siglo. En un siglo el peor, sí. Pero vos decías, parasitan.
Perdón.
¿Quiénes son los parásitos?
Y ahí tenés una cadena, una larga cadena de intermediarios que son los que van agregando valor, que están en los mercados concentradores, que bueno, obviamente especulan con la producción que con tanto esfuerzo se hace en el campo. Y el verdulero no es el enemigo, sino que el último que termina de ponerle el precio. Por eso históricamente nosotros venimos, que se hicieron alguna experiencia durante los gobiernos anteriores de acortar las cadenas. Bueno, inclusive la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, se vienen realizando, o hay un programa que se llama Mercado Bonaerense, que viene caminando ya hace algunos años, que trata de acercar el productor y el consumidor, o sea, eliminar muchas de esas cadenas para que el consumidor pague menos y para que el productor se apropie un poco más de algún mango más.
Claro, está claro que hacen falta ferias populares en donde directamente lo que ustedes producen llegue al consumidor. A nosotros nos puede salir 10 veces menos y ustedes pueden ganar 10 veces más. Es increíble que haya toda esa intermediación que deforma totalmente el valor, nos hace muy caro los productos del campo y a ustedes no les deja demasiado margen de ganancia. ¿Qué obstáculos hay para que se pueda formar ese tipo de ferias?
Mira, hoy yo creo que hasta hace algunos años se venían promocionando y generando distintas experiencias, como esta que te decía acá en la provincia de Buenos Aires, que,
sí.
Que todavía sigue existiendo y entiendo que van creciendo los mercados de cercanía, las ferias y demás. El otro gran problema es que en el último año se han eliminado todos los programas que existían. En cientos y cientos de pueblos del interior habían estas ferias que eran insuficientes,
sí,
eran muy insuficientes, pero que eran una buena base para multiplicarlas y replicarlas en muchos lugares. Eso ya no existe porque este gobierno ha eliminado al Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Bueno, en diciembre el ataque al INTA y van a seguir porque tienen planteado echar a 1.700 profesionales. Bueno, todo el tipo de política destructiva que van haciendo, por lo tanto es muy difícil hoy pensar en programas que... Nosotros creemos que es necesario en este momento que, y en todos los momentos, que haya un programa estatal, digamos, que el Estado cumpla un rol que pueda cumplir con estos objetivos. El esfuerzo de las organizaciones, no solamente la nuestra, muchas organizaciones de la agricultura familiar, todo el mundo seguramente, los oyentes tendrán en su memoria alguna experiencia, han ido a algún mercado, alguna verdulería, algún mercadito de las organizaciones de la agricultura familiar, de los pequeños productores y demás. El problema es que eso hay que multiplicarlo y es con decisiones políticas desde el Estado.
Y Matías, en esta convocatoria en la que se van a juntar todos los productores o la mayoría de los posibles productores, ¿qué es lo que van a proponer o por lo menos qué se proponen hacer?
Nosotros, en primer lugar, somos una organización que hemos crecido en la lucha por la tierra, por la producción y por la comercialización. Y somos una organización político-gremial. Históricamente, para que triunfe el modelo que hoy existe, ¿no?, que el 0,1% de los terratenientes tengan casi el 40% de la tierra, en el campo pasó algo durante decenas y decenas de años. Una de esas es que el pueblo en general, pero el campesino en particular, no tenía que hacer política, que es una cosa de la gente de otros, de profesionales, de abogados, de otras profesiones.
Sí.
Y nosotros creemos firmemente que la política se hace de abajo y la discusión política y las discusiones del contexto... con más razón, los que más están sufriendo el trabajo, la opresión, son los que más tienen la necesidad de discutir. Por lo tanto, vamos a discutir la situación que estamos viviendo, un plan de lucha, porque entendemos que tenemos que levantar las banderas, como te decía anteriormente, por la tierra, y en eso viene los desalojos que están ocurriendo en distintas partes del país. Se viene de eliminar por decreto el gobierno nacional la ley 26.160, que era la ley que impedía los desalojos en las comunidades originarias.
Sí.
Y después obviamente que estamos en la discusión también de cómo en esta situación tan difícil buscamos mecanismos para potenciar la producción. Nosotros creemos firmemente que tiene que haber otro tipo de producción más sustentable y amigable con el medio ambiente, pero también con la familia campesina y con los consumidores, que tiene que haber procesos de agregado valor, y tenemos en distintos lugares experiencias, no sé, harina de mandioca en Corrientes, dulces en Mendoza, preparados para salsas y encurtido acá en La Plata y demás. Pero bueno, eso es uno de los ejes, y el otro eje es posiciones... De programa en relación a poder frenar un poco la situación que estamos viviendo.
Sí, mira, Matías, la verdad que lo que estás contando me da como que sería muy útil que se sepa, cuando se dice que el mercado resuelve todo, que se sepa cómo lo resuelve y cuál es la manera en que el mercado resuelve estas cuestiones. Te ofrezco este humilde programa para que semanalmente podamos informar sobre acciones y sobre situaciones, y que por ahí hablar con otros productores, para que podamos difundir lo que pasa, lo que les pasa a ustedes y lo que nos pasa a nosotros, que terminamos pagando por la comida muchísimo más de lo que deberíamos pagar. Te agradezco mucho esta participación en Historia Nocturna, y me parece que tenemos que seguir en contacto, amigo.
Sí, la verdad que el agradecido soy yo, y en nombre mío, a todos mis compañeros y mis compañeras, porque creemos que es muy importante dar este debate por el bien común, y valoramos enormemente el espacio y la generosidad que ha tenido con nosotros, así que que te agradecemos un montón.
Bueno, estuvimos hablando con Matías Boll, al que sin duda volveremos a recurrir. Un abrazo.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor.